Pero qué mejor que recibirlo cantando.
No, no quiere que cantemos. Ah, bueno. Bueno, a lo mejor sí, porque estamos así complicados con toda esta situación. Rápido, datos del tiempo, ¿vale?
Tenemos en Buenos Aires 18 grados 2 décimas ya. Le dije que íbamos para 21 de máxima.
Bueno, es el Día del Amigo. No le voy a hacer la maldad de hacer una pregunta política encubierta a Horacio Rodríguez. No le voy a preguntar. Lo llamó Alberto para el Día del Amigo. Horacio, buen día. ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. ¿Cómo andás?
Bien. ¿Lo llamaste, Alberto, para el Día del Amigo?
Sí. Dijiste que iba a hacer la maldad.
Y sí, está en mi naturaleza.
No, a ver, para mí la palabra amigo es muy fuerte. Yo tengo amigos de toda la vida, de los que voy a la cancha, que juega la pelota, que como los asados los sábados con el compromiso a lo largo de split. Ya son los amigos de 40 años. Entonces, para mí la palabra amigo tiene una connotación muy fuerte. Le doy muchísima importancia.
Está muy bien.
Por eso del trabajo, de la política, no... Digo, tengo gente con muchísima relación, me preguntaban a él por Mauricio Macri, hace 15 años que trabajo con él, tengo mucha confianza. Pero la palabra amigos son los del colegio, los del chico, esos que pasaste una vida entera juntos. Y tengo muchos de esos, soy amigo del chiquito que todavía los veo como si fuera el primer día.
Digo, ¿Mauricio es tu amigo?
Como te dije, a Mauricio tengo mucho afecto y mucha confianza. Pero para mí los amigos son los que conozco desde hace 40 años. Tengo muchos de esos, los sigo viendo hoy, como te digo. Cogimos asados, vamos a la cancha, esos son mis amigos. Les doy mucha importancia a esa palabra. Por eso, gente que estoy conociendo con el trabajo, como Mauricio, tengo mucho de años de confianza, de afecto, de relación.
Claro.
Pero no, digo, son los de la vida.
Obvio, comparto con vos. Yo creo también que la amistad por ahí, mis compañeros de trabajo, algunos no tenemos amistad íntima, pero lo siento, mis amigos, porque compartimos una pasión, mucho tiempo juntos. Pero digo, más allá del chiste, de la amistad o no, ¿es una inesperada buena relación la que vos tenés con Alberto Fernández?
Mirá, en el caso mío yo no diría inesperada, porque la verdad que a lo largo de mi vida construyo buenas relaciones, diálogo con los que tengo que trabajar. Claramente, como jefe de gobierno, tengo que trabajar con el presidente de la nación, sea quien sea, sea del partido político que sea. Entonces, ni hablar en esta situación, donde estamos viendo una de las peores crisis del último siglo en la Argentina. Con lo cual, del lado mío no debiera ser una sorpresa para nadie, porque siempre actúo igual, y voy a seguir haciéndolo, Luis. Yo creo en el diálogo. Eso no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en todos los temas,
obvio,
que no podemos tener diferencias, y las tenemos, y yo he expresado diferencias respecto del gobierno nacional. Pero siempre me van a encontrar a mí en este caso, ayer, hoy, mañana, siempre del lado de buscar el diálogo y la buena relación, porque yo creo en eso, creo que es lo que la Argentina necesita.
Es que el diálogo no es estar de acuerdo. El diálogo es estar discutiendo incluso con posiciones antagónicas, pero tratar de buscar algún acuerdo. Lo planteaba en estos términos, porque digo, Macri y Cristina, presidenta y jefe de gobierno, tienen una muy mala relación. Vos tenés una cordial relación con Alberto.
Sí, tengo una relación cordial de respeto en los temas que tenemos que trabajar juntos, como el tema de la pandemia, que además es un tema que ha tomado mucho nuestra energía estos últimos meses. Estamos trabajando bien, en forma conjunta, como corresponde, y lo haría con él y con cualquier otro presidente. Por lo menos lo intentaría del lado mío. Lo mismo que con el gobernador de la provincia. ¿Cómo no voy a coordinar con él si tenemos todo el límite de la ciudad con la provincia de Buenos Aires? Es un continuo el área metropolitana. Entonces también trabajo en coordinación con el gobernador, y lo voy a seguir haciendo, Luis. Lo voy a seguir haciendo.
Recién escuchamos un mensaje, el tema de la gente que corre y demás. A ver, empiezo de atrás para adelante, después vamos a lo que desde hoy comienza como flexibilización. ¿Cuándo te imaginas, si esto se mantiene con estos números, con estos datos que estamos teniendo de infectados y de fallecidos, ¿cuándo te imaginas que podrán volver reuniones como hay en Mendoza, de 10 personas en una casa particular?
Mirá, si fuera por mí lo antes posible, pero sabes que va a depender de todos, de la actitud que tengamos estos días, de que cumplamos todos con la responsabilidad del distanciamiento, del tapabocas. Es una decisión que todos vamos a tomar todos juntos. Si todos cumplimos, vamos a poder hacerlo muy rápido. Si no cumplimos, va a haber que demorarlo más. Depende de eso, exclusivamente de eso. O sea, el Estado tiene que controlar, seguramente podemos controlar mejor, no hay duda. Pero la decisión central es la de todos nosotros, que cumplamos. Las reuniones, a ver, el principal motivo o riesgo de contagio está en el contacto personal. Con lo cual, las reuniones personales, y además adentro, es más riesgoso, ¿no es cierto? Está claro que hay menos riesgo de contagio en todo lo que se haga al aire libre. Entonces, si vos ves en el plan nuestro, le hemos dado prioridad a las actividades al aire libre. Pero bueno, lo antes posible. Nosotros presentamos un plan súper detallado, muy preciso, con fecha y hora clara para las primeras 2 semanas, que es el primer paso, y después, depende cómo evolucionen los datos, depende enormemente del cumplimiento de todo, vamos a poder ir avanzando en los otros pasos. Pero hoy dar una fecha de algo que no tengo certeza, no me parece.
Está claro.
Tenemos que ser precisos con la gente.
Con lo que estamos hablando, por supuesto, con Horacio Rodríguez Larreta, con lo que pasó fin de semana y el rato de hoy, ¿sentís que se está cumpliendo la flexibilización o sentís que la gente salió masivamente, que hay más actividad de la permitida?
No podemos sacar conclusiones por un día. Obviamente lo de ayer es un llamado de atención. Recordate el primer día que la gente salió a hacer actividad física, después de 90 días, el primer día parecía que estarían todos juntos a la misma hora. Dos días después estaba organizado, la gente se había dispersado mucho más, se pudo hacer bien. Entonces, no tomemos conclusiones de un día, es un llamado de atención. Pero aún ayer, si ves incluso en las imágenes que se publicaron, la mayoría tiene tapaboca, que es uno de los principales cuidados que hay que tener. Y además, a partir de esta semana, los chicos van a poder salir más días por semana, no solo el fin de semana. O sea, mañana martes, el jueves, y a partir del fin de semana todos los días. Con lo cual también esperamos con eso que se distribuyan más a lo largo de la semana, no tengan que ser todos el fin de semana juntos. Pero no deja de ser un llamado de atención, Luis.
Está claro. Tengo claro que persona que circule sin permiso en auto se le va a decomisar el vehículo. ¿Comercio que abra sin autorización se va a clausurar?
Y también, eso ya se ha hecho, lo hemos hecho en la otra etapa. Comercio sin autorización o que no cumplen los protocolos. Ahora, de vuelta, ahí va de vuelta el mismo tema. Nosotros vamos a controlarlo, clausuraremos al que no cumple, pero eso no reemplaza la responsabilidad de cada uno, no reemplaza. Porque somos 3 millones de personas que vivimos en la ciudad. No podemos poner 3 millones de policías uno al lado de cada persona a ver si cumple, si usa el tapaboca o si mantiene la distancia. Es una decisión personal de cada uno. Tenés ejemplos en el mundo de ciudades que lo hicieron muy bien. Lo hicieron en forma gradual, cuidada, respetando, y pudieron mantener las etapas de puesta en marcha. Y de la misma manera tenés ciudades que hicieron totalmente lo contrario. Un descontrol, nadie cumplía, salían todos juntos, sin tapaboca, y tuvieron que volver para atrás. Entonces, es una decisión nuestra elegir cuáles de los dos caminos. Yo confío en los porteños, que vamos a seguir el camino de la responsabilidad.
Está claro.
Pero lo vamos a seguir viendo día a día.
Acá me apuntan que es no solo incautación del auto, sino también retención del registro.
Sí, en realidad hasta ahora se incautaba el auto. Ahora hay una, como si fuera un paso intermedio, que antes de sacarte el auto, se te incauta el registro. Si después repetís la falta, se te puede sacar el auto. Pero es como un paso intermedio.
Claro.
Para no ir directamente a sacarte el auto, ¿no? Para claro. De la misma manera que si pasas un semáforo en rojo.
Sí, está claro. Sí, es una infracción y... Sí, es una infracción que digo, uno trata de no ponerlo en términos penales, pero es una infracción con sanción penal, así que no encuentro polémica. Me parece,
como otras infracciones.
Total.
Ojalá no haya que sacarle el registro a nadie. Ojalá,
obvio.
Lo cumplamos.
Ojalá también que no se agrave la situación, o sea, que podamos sostener así, vayamos este paso a paso a la nueva normalidad hasta que aparezca la vacuna. Ahora, ¿qué dato tiene que provocarse, que insisto, ojalá no se provoque, para que tengamos que volver atrás? ¿Cantidad de camas ocupadas, cantidad de infectados? ¿Cuál es el dato que para vos decir, bueno, hay que frenar, hay que volver hacia atrás?
Buena pregunta. Te digo, ¿cuáles son los datos? Porque no hay unos... Primero, la cantidad de contagios, el valor absoluto, que en la ciudad, si te fijas, hace 25 días que está estabilizado en un promedio de 1000. Y en eso nunca miramos el del último día. Tenés que tomar el promedio de la semana. Ayer fueron 1100, pero hace 3 días fueron 850. O sea,
sí.
Promedio de los casos. Segundo, lo que se llama la tasa de contagiosidad, o el R, que es como la pendiente de esa curva, cuánto aumenta o no. Al principio, la semana anterior, la cuarentena más estricta estaba en 1.1. Hoy está en 1.03, cuando se ha bajado. Tenemos que buscar que baje de 1. Tercer dato muy importante, ¿cuántos de esos casos nuevos vienen de la detección, del plan detectar? Porque en la medida que vos es más plan detectar, ir a buscar contagiados a la casa y lo afecteás, naturalmente vas a tener más casos. Ahora, si vos sabes que vienen de ahí, como que es una situación diferente a aquellos casos que surgen naturalmente.
Sí.
Otro dato, el uso de las camas de terapia intensiva y además el uso de respiradores. Sobre el cuello de botella del sistema, lo más difícil son los respiradores. Entonces, son una serie de datos y a eso se le suma el tema de la movilidad de la gente. Nosotros vamos midiendo y viendo la movilidad todos los días. Cuánta gente sale, cuánto viaja en auto particular, en transporte público, es otro dato que también miramos. Entonces, la combinación de todos esos datos es la que nos hace tomar decisiones. Y siempre explicamos, cada vez que tomamos esa explicación, por qué somos... Los datos se publican todos los días.
Sí, lo veo.
Todos los días los tenés publicados, con lo cual la gente los puede seguir.
Es decir, tengo contagiosidad, tengo el R, cuántos vienen el plan detectar y las UTI. ¿A hoy tenés presente el número de cantidades de camas ocupadas, tanto en la salud pública como privada en la capital?
Sí, a ver, de la pública, que es la que nosotros manejamos, al día de ayer eran 280, 281, me parece, para ser más preciso.
¿Sobre?
Sobre, a hoy, es una buena pregunta, a hoy es sobre 400. Mm. Pero en dos semanas más, con el trabajo que estamos haciendo, vamos a sumar 50 camas más, con lo cual el porcentaje es mejor.
Claro, totalmente. ¿Y de la salud privada te lo pasan? ¿Tenés el dato?
Sí, me lo pasan todos los días. Lo que pasa es que el fin de semana, justo recién, mira, toda la mañana vemos los números. El fin de semana nos reportan menos. Es que recién vamos a tener el dato de esta noche, los de hoy.
O sea, no llegamos a un 60%, más o menos, promedio. Soy muy malo haciendo números, pero digo, me parece que no llegamos...
Vamos... Para ser conservadores, tengamos 65%.
Y digo, ¿y esto es un número aceptable? O sea, ¿el número alarma, en cuánto está?
El número preocupa, sí, por supuesto que preocupa. Cuando tenés el 60, 70, preocupa. Pero bueno, tomamos medidas. O sea, ampliamos 50 camas más, conseguimos respiradores que nos dio el gobierno nacional, con lo cual nos preocupa, pero nos ocupamos, que es lo que corresponde. Mm.
Romina Mangel quiere hacerte una pregunta, Horacio. ¿Romina? La perdimos.
Hola, Romina.
Lo que pasa es que estamos en remoto.
Acá estoy.
Diga, pregunta.
Acá estoy. No, quería preguntarle a Horacio si había diferencia de criterios otra vez entre la provincia y la ciudad. Una cuestión que cuando uno habla con funcionarios de un área y del otra fuera de micrófono, algunas de estas discrepancias salen a la luz. Por ejemplo, digamos, ahora están llamando la ciudad, ustedes, una salida escalonada, una nueva normalidad, y en la provincia ni quieren oír hablar de nueva normalidad. Están hablando de apertura intermitente, convencidos de que se va a abrir y se va a cerrar de acá hasta no saben cuándo. Estas son miradas distintas que tienen sobre cómo se va a ir saliendo, si se va saliendo, que es lo que entiende la ciudad, y no es una etapa que están vislumbrando por ahora en la provincia.
Mirá, podamos tener miradas diferentes, podemos tenerlas. Nosotros coordinamos todas las acciones con la provincia. De hecho, así como el primero de julio, juntos fuimos a una cuarentena más estricta, y en esta etapa, juntos decidimos poner en marcha algunas actividades, que son diferentes. Fíjate, en la provincia ponen más énfasis en la industria, porque hay mucha más industria. En la ciudad ponemos más énfasis en el comercio, porque hay más comercio. Son realidades diferentes, los datos son diferentes. Lo que coordinemos no significa que tengamos que hacer exactamente lo mismo. Mm. Incluso dentro de la propia provincia tenés realidades diferentes por municipio, que hacen cosas diferentes. Entonces, yo con el gobernador hablo diariamente, y por medio por lo menos, nos intercambiamos datos, estamos preocupados los dos por esta situación, por supuesto. Pero de vuelta, cuando decimos coordinamos, no significa, no tiene que significar que hacemos exactamente lo mismo.
Unanimidad.
No, yo lo entiendo, pero perdón, digo, la pregunta es si está más preocupado, la situación es más preocupante en la provincia de Buenos Aires que en la ciudad de Buenos Aires. Por lo menos se lo escucha más preocupado, más alerta al gobernador que a vos.
¿Cómo se escucha cada uno? Ya es una sorpresa. Preocupados estamos todos. Con una pandemia como la que enfrentamos.
Por supuesto,
¿Cómo se escucha cada uno? Ya es más sutil, no sé.
Preguntas muy concretas que nos están haciendo mientras hablamos. Sí. ¿Cuándo imaginás el servicio doméstico que pueda volver a trabajar? ¿Te parece cercano o lejano?
Mira, está en la tercera etapa, es una de las primeras, y ahí hacemos una diferencia, porque el tema del servicio doméstico tiene que ver, en cada actividad tenemos que ver también la movilidad que genera, o sea, cuánta gente viene de la provincia, que también es un dato, porque el transporte público es un lugar de riesgo de contagio, porque viaja mucha gente en un lugar cerrado. Entonces hay actividades que no las podemos acelerar porque hay mucha gente que viene de provincia.
Claro.
En el servicio doméstico pasa eso. Entonces,
¿y tercera etapa? ¿Cuándo es? No me acuerdo cuándo es la tercera etapa.
No tiene fecha.
No tiene fecha.
La primera etapa tiene fecha, hora, protocolo al centímetro de tal. De acá al 3 de agosto. Primera etapa tiene 15 días. Después dice cómo sigue, pero las fechas de cada una de esas etapas posteriores va a depender de todos los datos que hicimos antes.
Construcción, me preguntan. ¿Qué idea hay de construcción?
También, ahí, no me acuerdo de memoria, son muchísimas actividades en segunda o tercera etapa, también empezando por lo que es construcción al aire libre, porque hay parte de la obra que es al aire libre, con lo cual es menos riesgosa, Pero en el tema de la construcción tenemos la misma situación en el tema doméstico. La mayoría de los trabajadores de la construcción de la ciudad vienen de la provincia. Con lo cual ahí estamos hablando con las empresas para que ellos procuren el transporte. Si toda esa gente la metes de un día para otro en un transporte público, y es un riesgo mayor. Entonces el tema de la movilidad es un tema que tenemos en cuenta.
Bien. ¿Va a haber moratoria de tributos de la ciudad?
Mira, la semana pasada sacamos una ley, se aprobó una ley en la legislatura para eximir directamente, no moratoria, sino eximir el ABL, las comercios que estuvieron cerradas, una cantidad de actividades. Eventualmente podemos estudiar, pero no, hoy no está. Hoy estamos en el radar, hoy tenemos directamente eximir el pago. No es que tengan que pagarlo después con cuotas, ¿no?
Bien. Bueno, acá nos siguen preguntando, ya te digo, o sea, yo trabajo como empleada doméstica en la provincia, no, bueno, acá no se puede, este es el problema, la circulación, en actividades como el servicio doméstico es la circulación muy grande,
sí,
¿no es cierto?
Sí, la circulación es grande, exactamente. Y además, yo entiendo la situación de la empleada doméstica que seguramente nos pregunta, que está con toda la necesidad de volver a trabajar, como muchos otros, todos tienen razón, y cuando piden volver a trabajar, todos tienen razón. Lo que pasa es que si hacemos todos a la vez, nos va a pasar como las ciudades que hicieron más descontroladamente y tiró todo para atrás. Es duro, okay. Hay actividades que hoy no les puedo dar una fecha. Y es duro. Yo lo entiendo, son meses que no pueden trabajar. Imagínate la angustia de su trabajo. Pero tenemos que hacerlo de forma cuidada para poder avanzar bien y no volver a...
Bueno, me acusaron de machista porque te pregunté si lo saludaste para el Día del Amigo a Mauricio o Alberto y ahora me preguntan por qué no te pregunté si la saludaste a María Eugenia.
No, también, lo mismo que te digo, ¿no? Tengo mucho afecto con todos ellos, con María Eugenia, ¿no? Imagínate, hace 25 años que trabajo, con ella tengo una relación personal muy cercana y les quiero mucho.
Pero digo, ¿tenés amigos en la política? ¿Quién es tu amigo de la política?
Mis amigos son los que conozco de chico. La palabra amigo, como te dije, para mí tiene una connotación muy fuerte. Entonces, mis amigos son los que vi de la cancha, de la raza, sufrimos durante muchos años, los que juegan la pelota, los que como asado, mi familia es en común. Tengo muchos amigos de toda la vida que los sigo viendo como hace 30, 40 o 50 años y para mí es un gran orgullo en mi vida.
Está claro. Bueno, hoy es el Día del Amigo, hay un operativo especial para que no haya reuniones. ¿Hay temor de que haya reuniones?
Hay preocupación, por supuesto. Es un día donde tradicionalmente la gente se junta. Lo último que necesitamos es que se junte, por eso vamos a hacer un control especial. Pero te repito, todo control que hagamos no reemplaza la responsabilidad de cada uno. Lo mejor que pueden hacer todos los que están escuchando, que son muchos, es que hoy no se reúnan. Cada reunión es un riesgo de contagio. Cuanto más riesgo de contagio tengamos, más difícil va a ser poder avanzar en el plan de puesta en marcha de la ciudad. Así que depende de la decisión de todos nosotros.
Horacio, gracias.